Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este martes 20 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, muy breve. Ya como siempre esta hora tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a nuestro equipo, como siempre, la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz en el control técnico y Ofelita Oviedo en la producción. Aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes.
Ay, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia, a Pendaz, a Ofe, y a todos los que hasta ahora pues están on live en Facebook. Tienes tremendo fan club.
Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del sexto.
Te hablo del fan club.
No me hables, eso lo hablamos en otra oportunidad. Vamos a hablar de algunas cosas más preocupantes. Vamos a hablar de la situación del sexto, lo último que hay. Y una exclusiva. En minutos aquí tendremos la participación del abogado Julio Ferrer Tamayo.
Importante.
Detenido desde el pasado 23 de noviembre en la prisión 1580 en Guanabacoa. Y aparentemente luego de el Twitter de Samantha Power, la embajadora norteamericana ayer ante Naciones Unidas, pues le han permitido un pase hacia su casa y vamos a aprovechar la oportunidad para conocer su estatus. En el ámbito noticioso, Cari, 90 balseros cubanos, cerca ya de un centenar, permanecen retenidos en el centro de detención de Carmichael, en Nassau, Bahamas, tras ser interceptados por la Guardia Costera. Esto según un reportaje de Noticias 23.
Sumado, más todos los que han llegado en este... Estos somos 4 días más o menos, diría yo, del viernes a la fecha.
Cómo no. Y indudablemente una noticia en una fecha como esta, ¿no? Pues esta proeza de alguien cercano nuestro, Carly. ¿De qué se trata? Un médico residente en Miami.
Es ni más ni menos que el doctor José Antonio Soto, el cual es residente aquí en la ciudad de Miami. También es dueño de una compañía privada de médicos, el cual está haciendo algo increíble, Tomás, porque está en este momento a punto, está en el plano de lo que es el calentamiento o el enfriamiento para subir la montaña del Everest. Quiero que sepas que esto indudablemente sería, si él logra llegar a la cúspide del Calapatar, de acuerdo con lo que él ha dicho en la red social, pues sería el médico cubano que más alto ha escalado una montaña. Pero no es solo eso. La escala con 2 banderas cubanas y la Virgen Mambisa. Y su pretensión es, aparte de la...
De su misión médica.
La misión médica investigativa con relación a los cambios en el clima, los cambios de salud del hombre, pues dejar plantada ahí esas 2 banderas. Algo curioso, tú sabes que ese nene lo había entrevistado porque cuando falleció Fidel Castro, él estaba dentro de un grupo de personas ahí en la calle. Y este médico cubano, pues indudablemente estará marcando una diferencia y ya vamos a tener la Virgen Mambisa y vamos a tener la bandera cubana, pues en el Monte Everest.
Donde quiera tenemos un cubano.
Donde quiera.
Bueno, estamos a la espera de darle seguimiento a la situación de Danilo Maldonado, el sexto. Ya tenemos comunicación telefónica, como siempre lo hacemos entrando en nuestro espacio todos los días desde que está preso en La Habana con su mamá María Victoria Machado. Buenas tardes, María Victoria.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, gracias, María Victoria, nuevamente. Ayer pues tuvimos informaciones nuevas. La novia del sexto lo visitó, se pudo confirmar que evidentemente había sido golpeado en el traslado al combinado del Este, más otras situaciones sumado, pues ya se ha hecho público hoy dibujos del sexto y una carta donde dice que solo hay un camino para el comunismo y para el castrismo, su fin. Cuéntenos, María Victoria, lo último, lo que pudo conocer a partir de esta visita en el día de ayer a su hijo.
Bueno, yo no lo visité.
No, yo sé, fue su novia, sé, pero bueno, lo que ella le contó a usted.
Él le cuenta a ella que cuando fue mi hija y ella a Valle Grande a pedir la visita que le corresponde por pasaporte, rápidamente el director mismo de la cárcel fue a entrevistarse con él él se llama Reinaldo, y le dijo que esa no era su mujer, que la iban a investigar. A todos los presos le dan, no tienen que estar casados para que le den una visita conyugal. Y entonces le dijo a él que él había perdido la humanidad y que él era un asesino. Y lo mandaron a, enseguida los oficiales lo aguantaron, le dieron golpes, lo amordazaron para que no gritara, lo hicieron ellos mismos a la fuerza y bueno, ya para el combinado, para el combinado del este.
Pero
entonces en el traslado, dígame.
No, adelante, continúe, María Victoria.
En el traslado pierde la mitad de la ropa, que el traslado lo hacen los mismos oficiales de Valle Grande, lo pasan para el combinado del este. Él pierde la mitad de la ropa, entre ellos un calzoncillo, la mitad de la comida, que todo el mundo sabe que él nada más consume la comida que se le lleva. Bueno, pues los mismos oficiales le robaron comida, la mitad de la comida que él tenía, que se la había llevado en la visita de aseo, que además le quitaron en el combinado la visita de aseo. Entonces eso demuestra que estos asesinos no tienen límite para golpear a un artista pacifista que se manifieste en contra de ellos. Y ese es el temor que tienen en nuestra familia, de que en una golpista de esas, de tantas ya que le han dado, lo maten al muchacho, que no, lo único que hace es manifestarse con su arte, con su pincel, con su spray.
María Victoria, desde que Danilo está preso, ha pasado por la unidad de La Lisa, la unidad de Guanabacoa, la unidad de Zapatice, El Vivac y Valle Grande.
Y ahora el combinado
del Este, que ya es una cárcel de mayor rigor, donde se supone que una persona que no ha atentado contra los poderes del Estado, que lo máximo que podían decir es que dañó una propiedad pública, que en definitiva pintar un graffiti no daña nada, porque eso se borra, lo pintan con cal y ya. ¿Cuál es la lectura de usted?
No, en la entrevista, en la última entrevista que le hicieron a él, el último interrogatorio que le hicieron a él, le dijeron que lo van a acusar de atentar contra la seguridad del Estado.
Pero por favor, es que eso es tan risible, tan ilógico.
Yo me empecé a reír y después me empecé a preocupar.
No, desde luego que tiene que preocuparse, porque su hijo está en manos de personas que no tienen el menor reparo en hacerle daño a una persona o mandar a que algún preso le haga daño. O sea, hay que... usted ha acudido... porque hablamos con usted y sabemos que en el exterior, incluso hoy se han publicado, ¿no?, en Facebook, una serie de pinturas sacadas por el Sexto que verdaderamente oprimen el corazón. Pero usted ha tenido contacto con organizaciones, hay organizaciones dentro de la isla que les tenga a usted apoyando a difundir esto, a llevarlo a todas las instancias habidas y por haber.
Realmente, Antonio Rodiles, de Estado de San, me dijo que cualquier cosa que supiera Danilo le avisara, él no se encuentra en Cuba, pero no he tenido otra comunicación con más ninguna organización de ningún tipo.
Ahora, María Victoria, finalmente, me gustaría preguntarte, hay un ángulo importante que ha salido en esta última comunicación con el Sexto. La solidaridad que está recibiendo de otros reos, independientes de que sean políticos o comunes, ante su presencia ahí en el combinado. Cuéntenos.
Bueno, importantísimo. Esto es importantísimo. Cuando lo llevaron para La Lisa, un preso que salió de ahí adentro, que era por robo común, me dijo, él está ahí adentro. Y lo golpearon y lo iban arrastrando en La Lisa. Cuando lo pasaron para Guanabacoa, me llamó un preso de Guanabacoa que yo no conozco, que Danilo tampoco conoce, pero estaban juntos en la celda, y él le dio mi teléfono y me llamó y me dijo, su hijo está en Guanabacoa, está preso en Guanabacoa. E incluso la policía, como sabían que era el único que estaba con Danilo, fueron a intimidarlo a su casa.
Cómo no, gracias María Victoria, que se, María Victoria, gracias, se nos acaba el tiempo, continuaremos esta vigilia por Danilo Maldonado. Otra buena noticia, Cari, en el día de ayer, pues Samantha Powell, la embajadora norteamericana permanente ante la Organización de Naciones Unidas, abogó en las redes sociales y se sumó a la campaña por la liberación del abogado Julio Ferrer Tamayo. Coincidentemente con esto, pues, en el día de ayer, Ferrer Tamayo, que está preso desde el pasado 23 de septiembre en la prisión de 1580 en Guanabacoa, recibió un permiso para visitar su hogar. Tenemos vía telefónica desde La Habana comunicación con el abogado Ferrer Tamayo. Julio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bueno, un placer tenerte ahí. Cuéntanos todo esto que ha estado fluyendo en las últimas horas, indudablemente el apoyo diplomático de la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas. Coincidentemente, ¿en qué contexto, Julio, se da esta autorización cuando ya llevas más de 3 meses detenido? ¿Bajo qué contexto se te permite visitar a partir de ayer tu hogar?
Bueno, bajo el contexto de que lo establece el reglamento interno de prisiones, porque como yo estoy extinguiendo una sanción que es de 3 años de privación de libertad, es un régimen de mínima severidad, o sea, es decir, mucho más abierto, establece que como estuve tiempo dentro de la prisión cerrada, al salir al área de mínima severidad, a los 60 días de estar ya en esta área, me corresponde el pase al hogar.
Julio,
esa es la razón. Diga.
Ferrer Tamayo, las razones específicas por las cuales usted fue detenido fue sencillamente por la labor opositora que a través del grupo de Cuba Lexus usted lleva adelante. Este tipo de campaña, el tipo de campaña que se ha llevado en favor de ustedes, Free to Be Home, abarca.
No le escucho bien, pudiera hablar más alto.
Bueno, estoy hablando todo lo alto que puedo. No sé si usted tendrá algún tipo de problema con la recepción del teléfono.
Con la recepción, la cobertura no es muy buena aquí, no sé por qué.
Bueno, en definitiva,
en la puerta de la casa, sí, dígame.
En definitiva, lo más importante es que usted ha sido puesto dentro de un grupo de personalidades muy importantes para
sí,
una...
Eso me enteré hoy, me lo comunicaron en hora de la mañana personalmente. Mi hija ya me lo había anunciado unos días antes, vía telefónica, pero hoy, bueno, me lo comunicaron personalmente, que estaba, yo estoy, bueno, muy, muy agradecido a todos los que están abogando por mi liberación. Pienso que se han sumado a una causa justa en lucha del atropello de las autoridades, que puede decir casi es diario, es rutinario ya aquí en nuestra isla.
Cómo no. Julio, una pregunta. ¿Por qué tiempo tienes el pase este para permanecer en tu hogar?
Hasta el jueves 2 de la tarde debo entrar a la prisión, debo estar 2 de la tarde, debo estar entrando a la prisión.
Perfecto. Y la segunda pregunta, nárranos cuál es la situación dentro de prisión, cuál es la situación que enfrentan tú y otras personas que cumplen condena ahí.
Bueno, la situación, estamos privados de libertad, allí es difícil hacer alguna manifestación de ya no de índole política, sino de reclamo de derechos humanos, porque bueno, eso agrava la situación en la que está allí, puede perjudicar los beneficios que tienes, o sea, de mantener una conducta de, o sea, pronunciarte lo menos posible, no evitar todo enfrentamiento contra el personal o las autoridades carcelarias, ¿me entienden? Para evitar, por un tanto por el instinto de conservación, evitar tener algún conflicto en el que allí tú estás, como deciste, indefenso ante las autoridades y ante todo lo que te rodea allí.
Ferrer Tamayo, conociendo los presos que están con usted, la labor suya, cómo fue que usted ingresó en la cárcel, ¿se han acercado a usted para pedirle ayuda para que usted lleve como un expediente de violaciones de derechos humanos que sabemos se cometen dentro de las cárceles, lo sabemos.
Sí, ¿qué le voy a explicar? Allí muchos internos se me acercan para en busca de orientación desde el punto de vista jurídico, para saber cómo encaminar jurídicamente sus situaciones, ilegalidades que ellos consideran de que son víctimas. Pero generalmente allí, en la prisión, los presos no hablan directamente ni abiertamente sobre derechos humanos, porque es como especie de un tabú. Puede ser algo no provechoso, sino algo perjudicial al que hable en esos términos allí.
¿Cómo no? Julio, vamos a poner en contexto el historial de lo que ha ocurrido con tu caso. Tú tenías una condena, recuerdo haberte entrevistado estando ahí trabajando en Cubalex, y me hablabas de aquella, oportunidad del mes de agosto, la condena suspendida que tú tenías de 3 años por una alegada falsificación de documentos públicos. Exacto.
¿Qué ocurre? Que ellos, ¿cómo decirte? Yo no tengo una conducta social, en caso de que la falsificación fuera cierta, yo no tengo una conducta social que amerite imponerme una sanción que sea privativa de libertad. Entonces, en busca de tener un sustento para ponerme la privación de libertad, que es la sanción que ciertamente se quiere, y enviarme a prisión a como dé lugar, forman una sanción conjunta y única estos 3 años por la supuesta falsificación, con la sanción de 6 meses de privación de libertad que ya yo extinguí por el desacato. Algo totalmente ilegal y absurdo, ¿ya me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, al yo hacer toda esta denunciar que es ilegal esta sanción que me han enviado a cumplir, yo establezco a través de mi hija un procedimiento de habeas corpus ante la sala de los delitos contra la seguridad del Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado con relación a la realidad que yo estoy diciendo que soy objeto. Ellos no acaban de dar solución a mi situación, pero permanezco allí, sigo siendo objeto de una sanción ilegal.
Julio, ¿en qué prisión se encuentra usted en este momento?
Yo me encuentro en la prisión de la 1580, destacamento 15.
Allí en Guanabacoa.
No, eso más bien es San Miguel del Padrón.
San Miguel del Padrón. Más o menos, ¿cuáles son las condiciones, el rigor, cómo es la vida diaria? Un poquitico que usted pueda ponernos al día, ¿no?, de esta prisión.
El rigor de la vida diaria es, bueno, como esto es un área allí que se llama, los internos que están allí son de utilidad penal, trabajan en función de la labor que tiene que hacer lo que es la parte del área penal, que elabora la comida, los alimentos para los otros internos que están en el área cerrada. Brigada con personal de mantenimiento para dar mantenimiento aparte de las instalaciones de la prisión, de lo que es cuestiones de plomería, chapea, mantener la higiene, las condiciones desde mi punto de vista allí en que estamos higiénicamente no son las mejores o las que se requieren para tener una cantidad. Dicen que eso se va, según ellos establecen, las autoridades plantean que hay un proyecto y un destino de recursos para mejorar esas condiciones de vida, pero bueno, por el momento no se materializa eso.
Como no, Julio, nos queda algo más que un minuto. Finalmente, en las últimas horas, luego de lo que ha fluido con la reacción de Estados Unidos, que ha demandado a través del mecanismo de Naciones Unidas su libertad, dentro de la campaña Free to Be Home, que se adhieren otras personas, ¿ha habido una reacción ante usted por parte de las autoridades cubanas, sabiendo lo sensibles que son ellos con este tema?
No, yo pienso que no ha habido de las autoridades así abiertamente, directamente contra mí, de la prisión. No, al contrario, ellos, pienso que ya con la labor que yo he hecho desde el punto de vista explicativos de que porque ellos no son, no tienen mucho dominio de lo que es la ley, del derecho. Y entonces, bueno, yo les he explicado, ellos han ido entendiendo y hasta en cierta medida las autoridades de la prisión, hasta incluso el general, que es el jefe de prisiones a nivel nacional, se ha interesado, conversó hace unos días atrás directamente con mi hija, incluso le manifestó que él ya estaba convencido que yo tenía razón, y entonces instó a mi hija, él mismo, en que siguiéramos luchando y abogando por que se restableciera la justicia en cuanto a mí fuera resuelta mi situación.
¿Cómo no? Buen logro, ¿eh?
Buen logro. Las gracias en La Habana al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, de pase. Desde la prisión 1580, ahí en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este martes 20 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 20 de diciembre, intentaremos en minutos darle atención a la situación de las Damas de Blanco, luego de el asedio contra la sede de la organización en La Habana, que pretendía hoy realizar, como habitualmente ocurre, su té literario. Las Damas decidieron a la 1:00 p.m, más de 40 de ellas, ir al Parque Central Habanero y realizar la actividad. No sabemos qué ha ocurrido. Intentaremos llamarla. Y más adelante, otra triste situación. Desde Holguín hablaremos con una activista de la UNPAC, una mujer cubana, Nirma Hernández, detenida en dos oportunidades desde el fallecimiento del señor Fidel Castro y ahora enfrenta cargos por desacato. Pero antes, y como espera ya la audiencia siempre en este espacio, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. De verdad que, bueno, hay cosas que siempre sorprenden en la realidad cubana. Lo de las Damas de Blanco sorprende favorablemente. Yo creo que sí. Yo creo que en cierto sentido hay que romper los parámetros y los límites establecidos por el régimen. Y hacen muy bien las Damas de Blanco en hacer esto, porque el primer mensaje, se habla mucho y se utiliza mucho la palabra empoderamiento en Cuba, pero yo creo que hay que entender que el principal elemento de empoderamiento es que las personas no acepten los patrones de injusticia establecidos. Es como un marido que abusa de la mujer. Cuando la mujer se empodera, no acepta bajo ningún concepto ese patrón de abuso y lo desafía, y si tiene que confrontar a la persona, lo confronta. Hay un libro muy interesante sobre esto que se llama La Sociedad del Permiso, que estudia cómo los fenómenos, cómo la gente cree que sus derechos son concesiones y permisos del régimen. Yo creo que hay que entender eso bien claro en Cuba. Si una persona está presa injustamente, cuando la persona es liberada, claro, Tomás, lo siento mucho, no es ningún favor del gobierno, no se ha concedido, claro, ningún permiso. De hecho, para empezar, no tenía que haber estado presa nunca.
Exacto.
Y esto me pasó a mí personalmente cuando me fueron a sacar de Villa Marista, que era el Día de las Madres. Me dijeron que buen regalo para mi mamá. Yo dije, no, ningún regalo si yo no tengo que estar aquí.
Claro.
Vamos a empezar. Pero entonces yo creo que hay que entender eso también.
Sí, porque esto tiene cierto sentido, es el llamado síndrome de Estocolmo, justificar al represor.
Correcto, y agradecer cuando el represor te quita la represión de encima. No, la represión nunca tenía que estar. Yo creo que es importante entender esto, Tomás, porque si los activistas y la gente que están por el cambio democrático en Cuba quieren ser un ejemplo para la sociedad, un ejemplo a seguir por la población cubana, tienen que tener claro cuáles son estos parámetros, cuáles son sus derechos, y que los derechos no son concesiones ni son generosidades por parte del gobierno. Para mí eso está más que claro, y sería el primer elemento para que la gente empiece a verte como un líder, porque tú rompes, desafías, no aceptas los patrones de injusticia establecidos por el gobierno.
Y tenemos el ejemplo del sexto, Danilo Maldonado. Tenemos ahí pues una carta que se ha hecho pública. Hablábamos con la mamá de la primera parte del programa, como hacemos todos los días ahí. Sabemos que en Facebook, pues a través de la visita que realizó ayer, pues es su novia, pues a Danilo ha logrado publicar una serie de dibujos desde ahí del Combinado del Este, y también una carta donde en medio de la situación que tiene, con mucho ánimo expresa que solo hay un camino para el comunismo y para el castrismo, su fin.
Claro.
Y en otra parte de la misiva, Danilo habla sobre el gobierno de Raúl Castro y lo cataloga de una dictadura fascista y brutal. Según nos expresó su mamá hoy en este espacio, este tipo de actitud ha logrado la simpatía de otros reos que están ahí en el Combinado del Este.
Bueno, precisamente el fenómeno que te estaba hablando, Tomás, cuando la gente ve a una persona verdaderamente empoderada, se convierte en un ejemplo a imitar. Los líderes son gente que trascienden las limitaciones naturales de la población normal, y por eso es que pueden liderar. Es decir, si tú te comportas como el resto de la población, tú no puedes liderar. Para tú liderar, tienes que salirte de ese, digamos, ese marco establecido por el régimen. Y Danilo Maldonado es, yo creo que es el ejemplo clásico. Y recordemos, porque esto siempre me gusta señalarlo, cuando vino el grupo de estudiantes que vino aquí a estudiar bajo el programa Somos un Solo Pueblo, la única persona que pidió que lo regresaran a Cuba, porque eso no es lo que él quería hacer, él no quería ser empresario, él no quería, lo único que le decía que le servía bien eran las clases de inglés, fue Danilo Maldonado Machado. Entonces, una persona de principio, una persona
comprometida
con lo que quiere y que está dispuesta a pagar las consecuencias. La única persona que rompió los parámetros que quiso establecer el régimen durante el duelo de ese señor y dijo, no, yo salgo para la calle y escribo y pago las consecuencias. Claro, hay unas consecuencias que pagar, pero yo creo que también marcó una diferencia.
Y no solo marcó una diferencia, y creo que sí, como tú dices, está pagando unas consecuencias, pero también la está pagando el gobierno cubano.
Por supuesto que la está pagando el gobierno cubano, al verse involucrado Human Rights Foundation, al tener que poner en prisión, aunque sea por unos días, e interrogar a una abogada norteamericana, el asunto ha tomado otra dimensión. Una abogada norteamericana reconocida
internacionalmente
por defender casos de derechos humanos. Y yo creo que sí. Y al final, yo sé que hay muchos malos augurios y hay quien dice que el sexto régimen le va a hacer pagar con toda su ferocidad. Yo siempre me caracterizo por no repetir los patrones del régimen, incluso aunque puedan ser ciertos. Yo creo que esta solidaridad de la cual está hablando el sexto dentro de las cárceles y a la misma vez la solidaridad internacional que está recibiendo, yo creo que esto al final va a funcionar en favor del sexto. Esto limita las intenciones represivas del régimen. Si le quieren meter 20 años, pues se van a ver limitados. Yo creo que al final esta historia va a tener un, no vamos a decir un final feliz, porque en Cuba nunca hay finales felices con ese gobierno, pero va a tener un final mucho mejor de lo que mucha gente espera.
Bueno, Mar, antes de irnos a Holguín, tenemos comunicación con la sede de las Damas de Blanco, ya que no hemos podido hablar con Berta Soler, que está en la actividad del Parque Central. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar allí en la sede de las Damas de Blanco? ¿Maidique?
Sí, buenas tardes. Por aquí, Maylen Maidique Cruz, soy Dama de Blanco de la provincia de Ciego de Ávila.
Maylen, gracias y buenas tardes. Estás ahí en la sede. Hemos tratado de llamar al celular de Berta. Está en esta actividad de la ONU. ¿Qué saben ustedes? Berta nos dijo que si algo ocurría con ella, que llamáramos a la sede. ¿Qué sabes? Son las 3:39. La actividad ya estarían ahí en el Parque Central desde la 1. ¿Qué has podido conocer?
Bueno, mira, en realidad las Damas de Blanco trataron salir de la sede para dirigirse al Parque Central de la capital. Y le fue imposible, porque aquí desde el domingo hay turba de los Castro sitiada la casa de aquí de la sede de las Damas de Blanco para impedir que las damas salgan, que hagan su actividad. Hoy se iba a hacer el telitrario en el Parque Central y fue imposible, porque al salir de la casa ellas fueron arrestadas, fueron golpeadas, fuimos arrastradas brutalmente por la brigada de los Castro.
Entonces, Maidique, una pregunta, ¿qué ha sucedido entonces con Berta Soler? ¿Están arrestadas estas personas? ¿Tú también fuiste arrastrada, como te escucho diciendo? Es decir, ¿que algunas fueron arrestadas y otras pudieron regresar a la sede?
Sí, ya hemos regresado alrededor de 3 damas de blanco. Incluso ellas la movieron en un ómnibus de aquí de la sede y la llevaron para una unidad aquí del auto. Y la mueven en diferentes patrullas para diferentes lugares de la Habana. En realidad, entonces la van soltando a poco a medida que va pasando el tiempo. Pero bueno, nuestra líder, de Berta Soler, todavía no la han soltado. Ella todavía no ha llegado a la sede. O sea, que no sabemos nada de ella.
Maylen, ¿tienes alguna idea? Porque tú estabas allí. ¿Qué cantidad de damas fueron arrestadas? ¿Cuántas iban a participar en la actividad? ¿Cuántas de ustedes estaban yendo con la intención de acudir al Parque Central?
10 damas de blanco salieron de la sede y allí y fuimos arrastradas y arrestadas en un ómnibus de aquí de La Habana y no pudimos llegar al Parque Central.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos, gracias allá en la sede de la Dama Blanco, Michael Mandic. Por cierto, Omar, han regresado 3 y 7 arrestadas. ¿Cuál es la lectura que se puede interpretar de esto que acaba de ocurrir?
Bueno, yo creo que como principio estratégico también tenían que pensar que algunas damas salieran de otro lado, que no fuera precisamente de la sede, para pues diversificar un poco, ¿no? Digamos, las vías de acceso al Parque Central. Es más, de hecho, cuando tú anuncias algo públicamente, que lo vas a hacer públicamente, alguna gente no está de acuerdo con esto. Yo creo que sí, que en muchos casos es bueno anunciarlo para demostrar que tú no tienes miedo al régimen, que tú estás desafiando los parámetros, repito otra vez este concepto que es un factor de empoderamiento, pero debes tener también una estrategia acorde. Es decir, si sale un grupo En cualquier operación, Tomás, ya sea una operación militar, ya sea una operación de una manifestación no violenta, es muy importante tener en cuenta un planeamiento, es muy importante tener varios planes, es muy importante contemplar varios escenarios. Si de hecho se ha estado produciendo durante mucho tiempo que cada vez que las damas salen de la sede son reprimidas ahí mismo, pues se debió planear tal vez otros escenarios. Es una buena enseñanza para la próxima vez. No creo que las damas van a dejar de hacer esto, porque Berta Soler ha sido bien constante en esto. Yo creo que adicionándole un poco de elemento de pensamiento y planeamiento estratégico, pues este tipo de acciones puede capturar la imaginación de la población. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo de esto no es ser arrestado. El objetivo es de alguna manera lograr que algunas, una, dos, tres, las que puedan llegar, sorprender al régimen y demostrarle a la población que estas cosas se pueden hacer. Porque en este momento el mensaje para la población es que no se puede hacer, que el resultado final es la represión, y esto un poco que desincentiva a la gente a participar.
Bueno, Omar, tenemos otro caso. Tenemos una invitada en línea telefónica desde Buenaventura, allá en Holguín. Es una activista, Nirma Hernández, de la Unión Patriótica de Cuba. Estuvo detenida desde el pasado 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre durante pues los funerales del señor Fidel Castro, y luego desde el día 6 de diciembre hasta este domingo 18, ahora liberada el pasado domingo, enfrenta cargos por desacato. En línea telefónica desde Buenaventura pues le damos la bienvenida a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Nirma Hernández. Buenas tardes, Nirma.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que nada, Nirma, antes de hablar los pormenores, me gustaría una clarificación tuya. Son dos detenciones diferentes. Me gustaría que nos explicaras las razones por las dos detenciones, la de durante los funerales, la posterior, que creo que está vinculada a unos carteles, y el cargo del desacato, ¿por cuál de los dos arrestos es?
Bueno, me lo mantuvieron desde el día 29, desde el primer momento de la muerte del dictador, me dicen que estoy arrestada por desacato.
O sea, que esto fue durante el primer... Perdón, Nirma, fue durante el primer arresto y se mantuvo después en el segundo.
Sí, sí.
Adelante.
Se mantuvo en el segundo.
Adelante, Nirma. Y, bueno, ¿y el segundo arresto por qué razón fue?
Bueno, yo el día 10, el Día de los Derechos Humanos, hice un cartel y puse en mi casa Libertad al Pueblo al frente, que la casa incluso la tengo asaltada por ellos, vandalizada, y ahí en ese zapapote yo puse Libertad al Pueblo. Y me vinieron a buscar y se mantiene el cargo de desacato.
Entonces, Nirma, ¿bajo qué condiciones tú te encuentras ahora, digamos, escarcelada a la espera de juicio? ¿Te han dado alguna fecha de juicio? ¿Qué tipo de medidas estás tomando tú para ver cómo lidias con esta situación?
No me han dado día de juicio, pero me dieron una citación oficial, porque a mí me pusieron como en un depósito en una dependencia de Pedernales, un centro penal, esperando para llevarme para la prisión, pero como yo me planté ahí, el jefe de la unidad determinó darme una citación, que yo viniera para Buenaventura, y que me presentara todos los días a firmar en la estación de policía de Buenaventura.
Nirma,
hasta que llegue el juicio.
Nirma, una pregunta. ¿Has estado recibiendo alguna asesoría de tu compañero Unpacu? Hay gente en Unpacu que en estos casos se dedica a asesorar a los activistas. ¿Cómo proceder teniendo en cuenta la gran cantidad de activistas que han estado siendo arrestados en los últimos días de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Está siendo asesorada?
No, en estos momentos, bueno, mi hijo Luis Lázaro Guanti Hernández vino de Santiago de allá y él vive en Santiago y estoy aquí en la casa porque en este momento estamos sufriendo muchas detenciones, como mismo usted sabe, muchos asaltos.
Justamente
yo vivo apartado acá en Holguín y no directamente, pero sí he tenido alguna asesoría. Pero yo me mantengo en la posición que yo no voy a ir a firmar a ninguna estación de policía, cuésteme lo que me cueste. Porque yo no trabajo en ese organismo para yo firmar todos los días tarjeta. Yo no tengo que ponchar la tarjeta a ellos ni en ningún momento.
Pues bien, entonces
no vas a ir.
¿Y qué pudiera ocurrir? ¿Que ellos viniesen a detenerte o algo así y que trataran de detenerte hasta que se dé el juicio?
Bueno, lo que pudiera ocurrir es que ellos me dijeron a mí que si yo no iba, me iban a venir a buscar y me iban a llevar a pendiente a esperar el juicio de la tarde.
¿Cómo no? Ayer no fuiste y no han venido a buscarte. Hoy martes tampoco fuiste.
No, yo ni voy a ir. Yo allí no se me ha perdido nada. Yo no trabajo ahí, yo no vivo cerca de ahí, no me interesan ellos para nada. Si ellos quieren hablar conmigo, que vengan. Si me quieren encarcelar hasta el día del juicio, ese es su problema, no es mío.
Nirma, una pregunta. ¿Qué has conversado con tu hijo, que dices que vino de Santiago de Cuba, te ha dado algunos consejos, vino con algunos mensajes de, digamos, la dirigencia de la organización que están pensando?
No, lo que se piensa es que nos quieren encarcelar porque ya esto es como una redada que están haciendo grande, ¿ves? Porque a todo el mundo le están imputando cargos diferentes de desacato, de desobediencia, de ofensas a un mártir y de miles de cargos que tienen la gente imputándole a las personas.
Y el caso tuyo, Nirma, no es el único en Holguín. Sabemos que ha habido otros casos similares al tuyo en las últimas semanas.
Sí, hay otros casos. Está tarde preso también porque le imputan ese cargo de desacato y de ofensa a los mártires. Las mellizas, dos hermanas mellizas que viven en Holguín también están siendo procesadas por eso.
Por cierto que las mellizas están detenidas y me han dicho que están en malas condiciones de salud dentro de prisión.
Sí, tuve la posibilidad de compartir celda con una que traían de traslado de Pedernales porque a mí me llevaban hasta Pedernales. Y allí en el centro de Pedernales estuvieron parqueados allá afuera 2 horas y pico esperando que me recibieran y no me recibieron. Conectaron con otras unidades hasta donde lograron que me llevaran para la orilla. Allí me detuvieron, pero allí compartí celda con una que había estado con una melliza, que estaban muy bajo peso, ya se habían desplantado, porque ya se lo habían dicho, que podían morir si querían, pero no las iban a soltar y que iban a ser procesadas para llevar a prisión.
Nirma, hablas de varios casos en Holguín, el caso de las mellizas, otros casos. ¿Por qué de alguna manera pues no se reúnen los familiares, las personas de estas familias afectadas para pensar, tal vez en grupo, darse ánimo, aunque sea los unos a los otros? ¿No se ha pensado de alguna manera que se establezca un contacto, algo que puedan hacer coordinadamente, por lo menos hablarse y darse consejos entre todos los familiares de los que están arrestados y los que han sido excarcelados, como es el caso tuyo?
Bueno, es que Holguín es grande, yo vivo en un municipio, Cardé vive en otro municipio, en la vida real, a Cardé, un ejemplo, ni a los familiares lo conozco. Me gustaría, sería una idea muy buena,
bueno,
aunque seamos de diferentes organizaciones, eso es muy bueno porque es una solidaridad, pero bueno, no sabemos ni dónde. En este momento quiero decirle que por lo menos yo estoy en mi casa, pero estoy bajo, como si tuviera prisión domiciliar, porque desde la muerte del dictador, a mí me vinieron y me notificaron que de mi casa no podía salir. De la portería para afuera yo no podía salir. Pero como mi casa no es calabozo, por eso es que yo decidí salir. Al salir a la calle, que fui a despedir que Luis Lázaro se iba, ahí mismo me detuvieron.
Ahora, me gustaría que nos contaras a la audiencia que te está escuchando, Nirma, ¿cómo te sientes física y espiritualmente? Te siento muy fuerte. Hay un interés por parte de las autoridades que gobiernan ese país de amedrentarlos ustedes. ¿Te hace cambiar tu opinión, tu postura de opositora, este tipo de agresión por parte del gobierno contra ti?
No. Nada. Por lo menos yo sí tengo una convicción muy fuerte y ellos ya saben que yo sí estoy decidida. Yo desde el día que decidí ingresar a una organización, eso fue hasta los últimos días de mi vida. Y a mí no me van a amedrentar, a mí no me van a intimidar porque me lleven a prisión, porque yo sé que ellos toman todas las medidas posibles de hacernos lo peor. El régimen para mí es lo peor. Y como yo sé, estoy consciente de todo lo que ellos son capaces, me amenazan con mi hijo mayor, que lo van a meter también a prisión, a Luis Lázaro. Me amenazan con mi hijo menor, a David Pupo, que tiene 14 años, que apenas que cumpla la mayoría de edad me lo van a llevar a prisión, porque ellos saben que eso es como un lado flaco que tengo yo. Pero son mis hijos y ellos lo saben, que están decididos y que sea lo que sea, eso es lo que ellos determinen. Si determinan llevarme a prisión o algún hijo mío, ya le vamos a cumplir en la prisión los días que tengamos que estar allí, porque vamos a cumplir un delito y que nos han imputado. Nosotros no hemos cometido nada, nosotros todo lo que hacemos es pacíficamente y cosas que podemos hacer, porque ellos hacían bastante carteles, porque ellos ponían abajo Batista, entonces nosotros tenemos que poner cartel abajo los dictadores Castro. Nirma, no pueden decir nada.
Nirma, una pregunta. Además de tu hijo, ¿te han visitado algunos otros activistas de UNPACU o esperas alguna visita? Hasta ahora, ¿quiénes te han visitado? ¿Con quiénes has podido hablar?
No, hasta ahora por lo menos tuve una solidaridad con todo mi pueblo, que todo el mundo muy alegre, muy contento porque me soltaron, porque ya estoy en la casa, mis vecinos. Aquí cerca donde yo vivo, no hay muchos activistas y quiero decirle que yo estoy sitiada. Todo el mundo también se limita un poco porque estamos a fin de año. A fin de año nadie le gusta, un ejemplo, estar trancado. Y hay muchos que me han llamado por teléfono, desde Holguín, Rosaira, muy preocupada, me ha llamado que ella pertenece a los derechos humanos y así. He tenido mucha solidaridad por teléfono, pero nadie quiere. Hay veces que uno se limita de ir a sofocar lo que, como dice el dicho, no me toca.
Bueno, pero es, pero
van a ser detenidos.
Pero es esperanzador, Nirma, de lo que te preguntaba mi colega Omar López Montenegro, que la mayoría de las personas ahí en Buenaventura, en el lugar donde tú vives, que no son opositores, te han dado la bienvenida, no han tenido miedo. Me parece que eso es esperanzador.
Muy, muy esperanzador. Personas incluso que Luis Lázaro me dijo, mamita, ¿qué quería esa mujer? Y digo yo, no, nada, papi, contenta de que ya estoy aquí en la casa, vino a saludarme. Y dice, ay, mamita, yo no pensaba que esa mujer iba a venir nunca aquí a saludarte así, porque, bueno, por su forma, incluso el esposo de ella es chofer del partido y él dice, ay, Dios mío, si el marido se entera. Digo, bueno, ella es amiga mía de siempre y vino a saludarme. Eso me pone, me da una fuerza inmensa, porque el pueblo sabe por lo que yo lucho, que yo lucho por los derechos del pueblo.
Nirma, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué piensas hacer?
Bueno, lo que pienso hacer es mantenerme en mi casa hasta que llegue un ejemplo, por cierto, el día 31, que siempre lo comparto, en Freire, en casa de la hija de mi esposo, y seguir mi vida normal. Yo hasta ahora no he salido a la calle porque no tengo necesidad, yo no ando saliendo mucho, pero seguir mi vida normal. El domingo salí a la wifi, yo sí, todas las personas que me vieron me saludaron, todo el mundo se lleva muy bien conmigo, yo soy muy bien llevada en este pueblo.
Cómo no, Nilma, y te prometemos que aquí en Radio Martí, pues, y en este espacio Cuba al Día, le estaremos dando seguimiento a la situación tuya jurídica, como a la de otros activistas que están tanto presos como esperando juicio. Gracias, Nilma. Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Buenaventura, en la provincia de Holguín. Nilma Hernández, ya sabes que cuentas con nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo por la labor que están realizando. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Siga en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.